Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 del FM, aunque ya también sabréis de sobra que se nos puede escuchar de manera digital a través del simple comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre tenías intención de empezar a conocer sobre el mundo del cómic, del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, lo que engloba bandas de cine, underground americanos, superhéroes, manga. Aquí hablaremos de novedades editoriales, daremos noticias sobre cómics, haremos monográficos, es decir, todo aquello que el noveno arte nos puede ofrecer, que es mucho, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado todo ello de mis divagaciones incesantes y sin fin, y al menos también acompañado de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad al final que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pues mera coincidencia. Pues aquí están los Kings, una de nuestras muchas segundas sintonías, concretamente esta canción Stop Your Sobbing, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Esta semana, por mor de las circunstancias, no tenemos muchas novedades. Tenemos solamente un par de novedades editoriales, pero creo que al menos son dos, son pocas, pero son de bastante interés. Luego tendremos una serie de noticias sobre cómics, que tampoco tenemos excesivas noticias, así que a ver cómo nos apañamos para el programa de hoy. Luego al final, como me enrollo muchísimo, no va a haber ningún problema, pero sí, a priori, tengo cierta quemazón por ver cómo narices llenamos el programa con pocas noticias y con muy pocas novedades editoriales. Hoy musicalmente nos acompaña The Band, del primer disco de este mega grupo, Music from Big Pink, que es un disco absolutamente prodigioso. Este Music from the Big Pink de The Band será nuestro acompañamiento musical de hoy. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comience prácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis comenzamos tranquilamente con esta sección que hoy ya digo va a ser pequeñita. Hoy no tenemos muchas novedades, bueno, de hecho el programa lo estoy grabando un poco antes hoy, no estamos aquí en directo, ya sabéis, lo estamos grabando, tengo que grabarlo un pelín antes, sino a lo largo de la semana, desde que empecé el acto de guión de preparar el programa, pues no había muchas novedades. A lo mejor quién sabe jueves y el viernes por la mañana. Esto ha sido un rebosar de novedades y de cosas. Esto no podré saberlo en este momento en el que estoy grabando el programa, pero si no, no pasa nada, no hay ningún problema que se resuelvan así todos los problemas de la vida, porque eso solamente podrá significar que en el mejor de los casos tendremos más novedades editoriales para la semana que viene y en el peor de los casos pues tendremos más novedades editoriales para la semana que viene. Así que no va a haber el menor problema ni contraindicación. Vamos con las dos poquitas novedades que tenemos. Una de ellas nos lo trae ECC y es el nuevo trabajo de Junji Ito, este autor de terror completamente malsano, pero además muy prolífico. Junji Ito, oye, sigue publicando un montón de cosas y como además a Junji Ito, pues oye, tiene bastante predicamento, pues se reeditan muchas cosas de Junji Ito, se publican cosas pasadas de Junji Ito, que bueno, en su momento no se publicaron, etc, etc. Y el caso es que ahora ECC nos trae las caprichosas maldiciones de Soichi. Aviso que Junji Ito da bastante mal rollito, y perdón por la aliteración fácil de cabaret de posguerra. ¿De qué va estas caprichosas maldiciones de Soichi? Pues resulta que tal Soichi es el escalofriante hijo de la familia Tsuji. Hasta aquí ningún dato. Sabemos que hay un señor que se llama Soichi, que, bueno, es así el nombre, el título de la obra, con lo cual tendrá que tener cierto protagonismo en esta vorágine de acontecimientos, y nos acaban de contar, primero, que es escalofriante, es decir, que provoca o causa escalofríos y que pertenece a la familia Tsuji. Vamos a seguir con la sinopsis que promete. Mientras juguetea con clavos en su boca, va provocando incidentes misteriosos con sus terroríficas maldiciones. Hombre, ya jugar con clavos en la boca ya me parece bastante poco edificante. Una cosa que estés clavando una tabla o algo así, que no tengas así como en las películas los clavos en la boca, aunque ya seguramente haya clavos eléctricos y martillos eléctricos y cosas de estas, pero yo como de bricolaje he entendido cero siempre, bueno, de muchas cosas, la verdad es que yo entiendo de muy pocas cosas en la vida y no sé hacer prácticamente nada, pero bueno, al hilo de esto, que bueno, pues ya está, en el mundo sobre oxígeno y ya está, pues habrá que haber de todo, y aquí estoy yo, pero decía que mi imagen esta de los que el señor que hace cosas con los clavos en la boca, eso es peligroso, pero más todavía si eres un niño y más si jugueteas con clavos. No lo hagáis en casa, vosotros niños y niñas. Bueno, pues el tal Soichi de la familia Tsuji va jugueteando con clavos en la boca, provocando terroríficas maldiciones. Sigo. En su espeluznante mundo, plagado de las crueldades más insospechadas y la obsesión por los muñecos vudú, hasta el gesto más pequeño puede tener terribles consecuencias. Y como insisto que Junji Ito es bastante mal rollero y ya nos avisan de terroríficas maldiciones, espeluznante mundo y crueldades insospechadas, qué bonito que ven empleados los adjetivos con su sustantivo, terrorífica maldición, espeluznante mundo, crueldades insospechadas. Bueno, pues, y terribles consecuencias, que se me pasaba. El caso es que esta última obra de Junji Ito, Las caprichosas maldiciones de Soichi, publicado por ECC, son 544 páginas y, bueno, pues 26,95 euros. Y terminamos con Fulgencio Pimentel, que siempre nos trae unas obras de una edición cuidadísima y nos trae unas obras muy selectas y nos trae el último trabajo de Simon Hanselman. No sé si será Simon o Simon, pero bueno, Simon Hanselman, el autor de, bueno, pues de estos personajes tan extraños como son Meg, Mog y Búho, pues es el trabajo, la historia, el cómic, la obra que realizó Simon Hanselman durante, bueno, la pandemia. Durante la pandemia mucho nos deprimimos, nos dio por hacer nada prácticamente, pero hubo gente, hubo autores que se dedicaron a hacer obras de arte, como es el caso del gran Simon Hanselman. Es decir, leo también la sinopsis, marzo de 2020, gran parte del planeta Tierra entra en confinamiento y Simon Hanselman decide heroicamente que lo que el mundo necesita es comedia. Leo textualmente esto, queridos niños y niñas, voy a leer lo que dice la sinopsis. Ya llegarán algunas palabras malsonantes, pero vosotros, niños y niñas, no hagáis mucho caso porque la sinopsis que Fulgencio Pimentel envía dice lo siguiente. Hanselman decide heroicamente que lo que el mundo más necesita es comedia, jolgorio con cipotes y emprende la creación del mayor webcómic jamás concebido. La pandemia de la COVID-19 crece más allá de lo humanamente imaginable. Esta obra se llama Zona Crítica y Zona Crítica crece en paralelo en tiempo real. Los baluartes del cómic underground alternativo Meg, Mojo Búho y el hombre Lobo Jones son empujados con los pies por delante al confinamiento, la política y la locura de 2020. Un relato vertiginoso que oscila desenfrenadamente entre la comedia, el horror, la acción, estudios de género y culebrón emocional. 296 páginas, 27,95. Y mira que tengo yo ganas de meterme de lleno con Simon Hanselman, con Meg Mojibuo. Alguna cosa he podido ojear por allí, leer en la tienda, así un poco a vuela pluma, y la verdad es que me ha interesado muchísimo, pero en fin, ya veremos. Esto, bueno, pues durante el confinamiento, supongo yo que esto tratará de que también los propios personajes se ven confinados en su mundo de ficción paralelo al mundo real, y que eso tiene que ser de lo más interesante. Insisto en que Fulgencio Pimentel edita siempre de manera estupenda, y que esta nueva obra de Hanselman, Zona Crítica, pues tiene que ser... Tiene una pinta realmente buena. Y bueno, pues hasta aquí las novedades editoriales. Sí me gustaría hacer un pequeño apunte. ¿Recordáis que la semana pasada os hablé de hay algo matando niños? A ver si me lo pillo, me lo compro. Bueno, pues ya me pillé el primer número de Hay algo matando niños, el nuevo cómic de terror que publica Boom Studios, que aquí está publicando Norma, si no recuerdo mal. Bueno, os lo compruebo si queréis en un momento. El guionista es James Tynion IV, que está teniendo un exitazo absoluto ahora mismo. Y ahora mismo, perdón por repetir estas palabras, no recuerdo exactamente quién es el dibujante, pero ahora mismo os lo digo. Hay algo matando niños. Esto es... A ver si no encuentro leches. ¿Pero dónde estás? Hay algo matando niños. Bueno, pues nada. No me digas de qué es esto. A ver si aquí me dicen de qué. A ver si aquí me dicen al menos la... Estoy buscando la editorial, estoy buscando, pero mira que es difícil encontrar una cosa en internet. Al menos ya sé que el dibujante es Querzer de Ledera, dibujante italiano, bastante bueno. Y... Si solo quiero quien publica esto, por Dios, que no es tan complicado. Original, Boom Studios, sí, pero ¿quién narices lo publica esto en España? Leches. Planeta Comic, pues ya está, era tan complicado. Bueno, lo publica Boom Studios en Estados Unidos, aquí Planeta. La semana pasada salió el número 3, el tercer volumen, y fue cuando dije yo, oye, pues esto está teniendo muy buenas críticas, voy a ver si me compro al menos el primero, y ya me compré. La semana pasada, Hay algo matando niños, volumen 1, de James Tynion IV y Werther de Ledera. Y debo decir que el primer número me ha dejado, el primer volumen, me ha dejado un poquito frío. La verdad es que me esperaba algo más. Es un planteamiento interesante, es una historia así a priori. Supongo que luego esto tendrá sus enredaderas, digamos, argumentales, pero empieza con la típica asesina de monstruos, la cazadora de monstruos tipo Buffy, bastante más misteriosa, que llega a un pueblo donde hay algo, evidentemente, que está matando niños. Y, bueno, pues se dedica a combatirlos, ante, por supuesto, el absoluto descreimiento de los adultos. Esto solo mata niños, evidentemente los adultos no creen en esto, incluso los propios niños supervivientes acaban, bueno, pues convencidos o acaban teniendo que decir ante la presión que no había monstruos, que se lo habían inventado, etc., etc. El punto, digamos, de cambio respecto a lo cotidiano, que los niños en la ficción, sobre todo americana, suelen ser un poco tabú, el hecho de matar niños y demás. Aquí, bueno, es la sinopsis. Esto empieza con niños muertos y van a morir un montón, y además de manera bastante escabrosa. Es bastante gore y bastante explícito como el monstruo chanfaina niños. Eso sí, es una cosa bastante novedosa. Pero por lo demás, así al principio, bueno, pues chica misteriosa, llega a un pueblo, mata monstruos, hay cierta, bueno, pues evidentemente parece la mala, y estas cosas que no me parecen muy típico. Hay un pequeño misterio, como que la chica esta habla con un pulpo de peluche, que también se le aparece. Parece ser que hay una sociedad que va detrás de ella, dándola soporte, con la que se comunican y se van dando información. Esta digamos, sociedad de cazadores de monstruos tiene un símbolo y da a entender que hay distintas sociedades más. Estos son muy pequeños retazos, ¿eh? Esto se ve en una viñeta o dos. Hay muy pequeños retazos. Y seguramente sea interesante. Pero así le daré una oportunidad seguramente al segundo volumen. No lo discuto. Pero así, a priori, así como el primer número, el primer tomo de... Lo último que recomendé, el Ministerio de la Verdad, me pareció... El Departamento de la Verdad, perdón, Department of Truth, el Departamento de la Verdad, por cierto, mismo guionista, James Tynion IV, me pareció estupendísimo, me lo bebí. Esto me ha gustado, no está mal. El dibujo me gusta, el dibujo es bastante interesante. Hay un par de cosas que me recuerdan un poco a un cómic, tal y como la estructura Bendis, con diálogos entre cabezas, que se mueven poco, y que los diálogos a veces van en una dirección y a veces van en otras, en las dobles páginas, y ahí es un poquito confuso esas escenas, pero bueno, el dibujo no está mal, el dibujo es interesante, el cómic, el punto de partida está bien, me juran y perjuran que esto mejora bastante en los siguientes, no lo sé, yo le daré la oportunidad, sí, de hecho me ha interesado lo suficiente como para darle una oportunidad al segundo volumen de este cómic, pero que así de momento yo iba con muchas expectativas y me han dejado un poquito frío este primer volumen. Insisto, sin estar mal, pero así, bueno, pues me esperaba algo más, no está mal, pero no lo sé, no es uno de estos cómics que yo creo que relea frecuentemente o que en un principio vaya a quedarse acompañándome en mi educación sentimental de aquí a lo que me quede de vida, que ya soy mayor, espero que me quede mucho todavía, pero que yo soy mayor y ya va quedando menos. Y no sé muy bien qué estaba contando, pero bueno, aquí lo dejo, esta pequeña reseñita de Hay algo matando monstruos. Si queréis, como no tenemos más novedades editoriales, ponemos una cancioncillo. ¿Os apetece? Vamos, yo os he dicho, con el discazo absolutamente extraordinario de Music from the Big Pink, de The Band, este grupo que empezó acompañando a Bob Dylan, pero que luego, bueno, pues... saltó a la fama como uno de los... de los grupos más influyentes en los 70, luego contamos en qué va influyendo, porque estamos trayendo aquí un montón de discos completamente influyentes, puntos de partida de mucho. Os hablamos la semana pasada de Jimi Hendrix, Sgt. Pepper Lonely, cómo la forma de tocar la guitarra, lo que hacía con la Gibson Jimi Hendrix, influye a cientos de guitarristas hasta el día de hoy, y este disco del año 68, Music from the Big Pink, supone un poquito un cambio de la psicodelia del momento por un country rock bastante bastante estupendo. Vamos a ver si encuentro por aquí lo que quería poner. Music from the Big Pink. Ahora, venga, no sé escribir. Qué pena de vida, ¿eh? Ya os he dicho muchas veces, vosotros, queridos niños y niñas, que no llegues a viejo si puedes evitarlo, porque esto es una auténtica pena. Cuando acabe la canción, si queréis, hablamos un poco más de este disco, hablamos de sus miembros, hablamos de todo lo que supuso este Music from the Big Pink. Os dejamos con una de sus canciones más conocidas, The Wait, que es una canción que a mí me parecía asombrosa, hasta que los autores dijeron que además estaba inspirada en... pues en las películas de Luis Buñuel, esas películas tipo Veridiana, en la que es, digamos que está en la naturaleza humana, que es imposible hacer el bien, hagas lo que hagas, acabas causando mal, si no a una persona, a otras, y el bien que haces a unos, que al final no sale, puede acabar causando mal a otro, esta imposibilidad humana de obrar correctamente, que es una de las bases del cine de Buñuel, está representado en esta canción. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que Luis Buñuel inspira a unos músicos de country rock. Vamos con The Wait, que es una canción, yo os digo, impresionante. Es que este disco es tremendo, ¿verdad? Music from the Big Pink, que es un disco que todas las canciones, una detrás de otra, algunas compuestas con Bob Dylan, que luego hablamos de eso, son terroríficamente buenas. Pues venga, The Wait de The Band, sonando así de majestuosamente bien.
Mister, can you tell me where a man might find a bed?
Pues aquí está Pate Pan, su canción The Wait, de su discazo Music from the Big Pink, sonando así de estratosféricamente bien. Por eso, cuando decimos que aquí ponemos la mejor música posible, lo decimos porque nos estamos refiriendo a auténticos temazos antológicos como este. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, 27 años que llevamos ya en antena hablando de cómics y acompañando eso con la mejor música posible. Pero a lo mejor si es ahora los sábados de 5 a 6, pues mal te viene, por el motivo que fuera o fuese, no pasa nada, no hay que dar ninguna explicación ni falta que hace, puedes descargarte el programa o escucharlo en streaming desde distintos sitios. Te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, se cuelga allí tranquilamente en la menor cortapisa. También puedes hacerlo desde el propio portal iVoox, que es donde se aloja. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes tranquilamente. Y también puedes hacerlo desde la página web de Solo Siento el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí los sábados de 9 de la noche. Bueno, pues en su página web www.solosentelpeligro.com también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho esto, hablamos un poquito levemente de The Band, de este megagrupo compuesto por Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel, es Manuel se escribe pero es americano, Richard Manuel, Robbie Robertson y Levon Helm, incluso unos músicos extraordinarios y además en un grupo en el que no había líder. Todos ellos tenían las mismas funciones, las canciones las componían entre todos, y se iban turnando en las voces, en las canciones, todas las decisiones las iban tomando en conjunto. Era un grupo en ese aspecto bastante democrático, había pocos egos allí o pocos egos que tiraran en una sola dirección, todos trabajaban para el grupo. Este grupo de band, la banda, mira que es fácil, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama el grupo? El grupo, arreglado. Empezaron siendo The Hawks, porque bueno, ayudaban al cantante de que rockabilly, Ronnie Hopkins. Luego más adelante fueron llamándose ellos fueron llamando ellos. No sé hablar, madre de Dios. ¡Au! Sí, un día estos aprendería a hablar. No pasa nada, ya tengo muchos años, pero de verdad que yo lo estoy intentando. Estoy intentando ya, también a mis años, aprender a escribir en la pizarra para que me puedan entender algo los alumnos. No he sido capaz todavía, después de todos mis años de docencia y mis años de vida, pues todavía no sé escribir. Y, bueno, escribir. Sí, no sé escribir, ¿no? Y bueno, hablar me cuesta también, ¿eh? O sea, yo me comunico a duras penas, ¿eh? Me cuesta hablar y me cuesta escribir. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, está al revés. ¿Qué narices? Yo escribo y hablo muy bien, lo que pasa es que no se me entiende. Y la culpa no es mía. Si la gente no sabe desentrañar mi letra y no me entiende porque la gente escucha muy despacio, pues ya está. ¿Qué queréis que le haga? No es cosa mía. Yo soy bueno, pues un emisor de información incomprendido. Y ahora sí que de verdad no sé de qué estaba hablando. Ah, sí, estaba hablando de este grupo que previamente a ser The Band se llamaban Levonhelm Sextet y que acompañaron a Bob Dylan en una gira americana y europea, en la que Bob Dylan se acompañó de, bueno, una gira eléctrica con guitarras eléctricas y bueno, pues llevaron fenomenal y a la vuelta de la gira, pues Bob Dylan tuvo un accidente de moto y pues le acogieron The Band. Esta buena gente habían alquilado una casa bastante grande llamada Big Pink en Woodstock y abajo montaron un estudio de grabación, tan contentos. Por eso se llama este disco Music from the Big Pink. Big Pink era esta casa, el nombre que le dieron, y ahí se grabaron estas canciones. Allí fue Bob Dylan, hasta allí unos días acogido por The Band, y allí entre todos grabaron, compusieron, se debieron beber Logroño y otras cosas, que es lo que hacían los músicos en los 70. Vosotros no lo hagáis, niños y niñas, aunque seáis músicos. Aunque seáis músicos, esa época de, bueno, pues de ponerte hasta el ojal ya se ha pasado, ya no está bien visto. Luego eso crea secuelas y luego en el caso de Bob Dylan, pues acabas, tocando delante del Papa y estas cosas. Bueno, por cierto, uno de los miembros de The Band acabó teniendo serios problemas de alcoholismo, así que esto es una cosa bastante en serio, bastante seria. Yo lo estoy aquí trivializando un poco, por mor de comunicación más fluida y más simpática, pero que evidentemente esto es algo bastante serio. El disco de The Band lo graban con Capitol Records y lo que os decía, disco del año 68, ya la psicodelia está casi terminando, o al menos empiezan a surgir otros caminos en la música, aparte del pop psicodélico o del pop más melódico, y The Band es ese grupo que de alguna manera va englobando el rockabilly con el country, con unas letras muy cuidadas, con unas una producción musical tremenda. Ya habéis visto aquí varias voces cantando y un estilo cuidadísimo para hacer un poco la música más tradicional, pero muy bien ejecutada y planteada. Está considerado uno de los discos más influyentes y uno de los mejores discos de los 70, y The Band es una de esas bandas completamente que han tenido casi más repercusión, se las conoce más por lo que han influenciado a otros que, por lo que fueron en su momento, que como suele pasar siempre con las bandas de culto, son reconocidas por 4 o 5 que después siguen esa estela y se hacen más conocidos que la propia banda de origen, y esto les pasó un poquito a The Band, pero que a mí me parece un grupo extraordinario, y este disco concretamente me parece una auténtica maravilla. Martin Scorsese hizo incluso un concierto, un documental concierto, les graba un concierto a esta gente del último vals, The Last Vault, que también es una cosa tremenda. Esta canción que acabamos de poner, The Wait, la tocan en directo y eso es el acabosis, una cosa loquísima de buena. Bueno, pues aquí estaba The Band, luego seguiremos escuchando a The Band, hoy la música será The Band quienes nos acompañen, y como ya hemos terminado primera sección, vamos con nuestra segunda sección, que son las noticias sobre cómics. Así que venga, adentro sintonía y vayamos con ello. Thank you. Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias de Evercoming, pero que ya sabéis que prácticamente siempre nuestras noticias pues son neutrales. Hay veces que son lamentablemente malas, hay veces que son objetivamente buenas y otros días son noticias neutrales. Y hoy tenemos aquí una selección de noticias neutrales que, bueno, pues no se meten con nadie y que vamos con ellas. Empezamos con una buena noticia. Una buena noticia, surge una nueva editorial, más que una editorial, un sello editorial, porque es un sello dentro de una gran editorial. La editorial Dark Horse, que últimamente parecía que estaba teniendo dificultades debido a la pérdida de franquicias, Alien, Conan, etc., etc., los que fueron más vacas sagradas de Dark Horse. Frank Miller lleva tiempo sin hacer cosas, Vignola sigue con el universo Hellboy y sigue bien, pero bueno, ya hay otras cosas que ya se les ha ido un poco perdiendo. Bueno, pues va a aparecer un nuevo sello en Dark Horse, que además va a dirigir este sello ni más ni menos que Kevin Smith. Kevin Smith, cineasta, autor de Clerks, Mallrats, Persiguiendo a Amy, Dogma, etc., etc., un fan irredento de los cómics. Esta sello editorial se llama Secret Stash Press, que era la tienda de cómics y tenía el propio Kevin Smith en Nueva Jersey. Y además, claro, se celebra el 25 aniversario de que la tienda que montó Kevin Smith en Nueva Jersey. Secret Stash Press se llama este sello de Kevin Smith dentro de Dark Horse. Empezará con una serie de 8 números sobre un vigilante. Se llama esto Masquerade. Así de momento, bueno, pues mascarada, supongo yo que tendrá que ver con compaginar la vida de vigilante con la vida civil, por así decirlo, la vida no superheroica. ¿Y cuál de las dos es más cara de la otra? Pues digo yo que eran para ir los tiros, o a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí el título de alguna manera me da a entender eso. Después de todo esto habrá una antología de cómic llamada Quick Stops, que bueno, tendrá que ver con un universo de Kevin Smith, el universo compartido fílmico de las películas, como que os he dicho antes, Clerk, Mallrats, Jay Silent Bob, etc., etc., pues eso tendrá su, digamos, plasmación en cómic. Ese universo, esos personajes, esas historias, pues se continuarán en otra plataforma como es el cómic, pero todas ellas dentro del mismo universo. Esto es Secret Stash Press, nueva editorial, nuevo sello editorial dentro de Dark Horse. Así que mira, esta noticia no es en absoluto mala. Más cosas por aquí, pues por ejemplo... Pero así cambiando muchas noticias así una detrás de otra sin ningún tipo de hilo conductor, simplemente la noticia que más me va interesando contar en este momento. Llegamos con una curiosa, cuanto menos, porque hace referencia a muchas cosas distintas. Sé que no estés enterando de nada y que una noticia que hace referencia a muchas cosas es un vacío absoluto de contenido, soy consciente, pero no sé muy bien cómo presentarla. Bueno, a lo que vamos a ir despacio. Hace poco se supo que Disney, como mega requete sello multimedia, plataforma de entretenimiento, mega empresa absoluta que tiene los derechos de prácticamente todo, pues Disney estuvo financiando a varios políticos republicanos en Florida. Concretamente, Florida ha aprobado una ley que pretende censurar que en las escuelas se hable de homosexualidad, de identidad de género, etc., etc. Algo que es aterrador realmente, impedir que en las escuelas se hable de cualquier cosa es completamente ya de por sí terrible, pero que se impida hablar sobre cómo la gente se siente a sí misma, cómo la gente es, y punto. Algo que debería ser lo más normal del mundo. Pues mirad, niños, hay niñas homosexuales y ya está, y no pasa nada, y son personas. Insisto, siempre que toco este tema me veo en la obligación de tener que decir que es lo más normal del mundo y que no pasa nada, y me siento ridículo diciendo esto, obviedad, de que es lo más normal del mundo, pero a veces parece ser que no. Bueno, a lo que vamos, vamos a ir al grano, Disney ha apoyado, ha financiado políticos republicanos en Florida, mismo estado que está haciendo leyes como esta, que no se puede hablar en las escuelas de homosexualidad. ¡Hala, no existe! La homosexualidad, si no se habla, no existe. Y auténtico terror. El caso es que, bueno, algunos trabajadores en empresas que tienen que ver con Disney han mostrado cierto rechazo a esta subvención por parte de Disney de estos elementos. En fin, no quiero enervarme, pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué ocurre? Que un autor de cómics, como es Christopher Cantwell, estuvo guionizando hace poco a Capitán América, y de hecho fue el creador del Capitán América Gay, lo que se vendió como Capitán América Gay, mal vendido realmente, porque tenía muchísimo sentido en la historia. Capitán América, vuelvo a repetir un poquito de qué iba esa saga, va viajando por Estados Unidos y va visitando a personas que de alguna manera se han visto influenciadas por él. El espíritu del Capitán América, de libertad y combatir al enemigo, ese espíritu les ha influenciado para defender a su comunidad. Y en esta ocasión el protagonista era alguien que defendía los derechos del colectivo LGTB, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, inspirados por el Capitán América. No es que de repente el Capitán América fuera gay o que surgiera un Capitán América gay, que tampoco hubiera pasado nada, por cierto, pero bueno, que no se trataba de eso. Eso estaba bastante bien entroncado en la historia. Bueno, pues Christopher Cantwell ha decidido donar todo lo que ganó por hacer esa historia, todo lo que ganó por su trabajo en Marvel, que es propiedad de Disney, donarlo a una... bueno, pues a una organización LGTB sin ánimo de lucro. Pues muy bien, esto es tener principios y esto es ser consecuente con lo que se hace. Evidentemente Cantwell, cuando cogió el trabajo, tampoco podía sospechar que tal cosa fuera a pasar, ni mucho menos, pero que en lugar de protestar, en lugar de llorar por Twitter y estas cosas, dice así, mira, no me desligo de trabajar con vosotros. Lo que he ganado trabajando para vosotros, lo doy a esta editorial sin ánimo de lucro. Fenómeno, Christopher Cantwell. Así se hacen las cosas. Muy bien. Y esto es tener principios y esto es hacer las cosas como se debe. Ay. Y de vez en cuando, de que haya personas así con integridad en el mundo, pues me satisface. ¿Qué queréis que os diga? La noticia, bueno, la cuento por esto, porque de vez en cuando hay personas que de algún modo te reconcilian un poquito con la especie humana, y este ha sido el caso de Christopher Cantwell, así que ole, fenómeno, tío, muy bien hecho. Más cosas. Si hablamos de muy bien hecho, a veces hablamos de autores, y un dibujante que a mí me gusta muchísimo es Gabriel Hernández Huerta. A mí me gusta un montón ese tío. Pues Gabriel Hernández Huerta, que por cierto fue el dibujante de La Visión con Tom King, va a trabajar en la próxima historia de Hellboy. Mignola, bueno, en la colección Hellboy ya terminó, ahora de vez en cuando Mignola va haciendo pequeñas historias del... bueno, pues del... Hellboy verso, o Mignola verso, no sé muy bien cómo llamarlo. Y el caso es que en un especial, Hellboy and the PRPD Old Man Withier va a volver a tocar esta historia. Ya lo tenía pensado Mignola hace mucho, esta historia, volver a contar cosas de Withier, que es un personaje que ya salió en 2010, esta familia Withier, pero que la historia pues no terminó de... en fin, de peregrinarla del todo, Mignola, y ahora va a volver a publicarla con dibujos de Gabriel Hernández Huerta, y así que fenómeno. Y ojito, porque los dibujantes que han estado pasando por Hellboy, andamos, tremendamente buenos. A mí Hernández Huerta me gusta un montón, y además seguramente el toque para Hellboy, para este universo de terror, puede venirle de maravilla. Dice además Mignola que también no ha estado ocioso todo este tiempo, que ya ha escrito un crossover entre Hellboy y Thor. Ahí es nada. ¿Y esto bien hecho? Hellboy con mitología nórdica, el martillo, Muspelheim y todo esto puede molar un montón. A ver quién dibuja esto. Hombre, si encima lo dibuja Mignola, pues ya yo lloro ya de la emoción. Que por cierto, hace poco en un... lo cuento así sin venir a cuento, y sin ningún ánimo de hacer mofa ni escarnio, pero hubo en un foro en Facebook, alguien puso un tema muy interesante de hablar de dibujantes que a gente les gusta mucho y que a mí no me gustan. Oye, completamente razonable y fantástico, y salió Mignola, salió. Y dije, no sé, a mí es que Mignola me parece un dibujante monumental, o sea, un autor de cómic que me encanta el estilo de Mignola. Y oye, hay gente a que el estilo no le gusta. Y es fenomenal, eso es lo bonito de los gustos, que a ti te gustan cosas y a otras personas no. No tenemos por qué coincidir, pero sí, curioso, fueron saliendo más cosas. Y a gente que no le gusta Alan Davis, que eso así que me parecía imposible. Dice, no puede ser, tío, me tienes que estar troleando. No puede ser que no te guste Alan Davis. A todo el mundo le gusta Alan Davis. Y así salieron unos cuantos y me pareció cuanto menos curioso. Y empezó con Mignola este post. Insisto, lo cuento como algo, como un buen debate. Me parece un debate completamente razonable, es decir, mira, pues yo, concretamente este dibujante, yo no le veo, no me entra. Y salió Mignola y luego Alan Davis, y lo cuento más que nada porque es el de Mignola. Pero ojo, recordad lo que os he dicho antes de recobrar la fe en la humanidad, pues Mike Mignola está vendiendo, está sacando a subasta algún original suyo para ayudar a los refugiados ucranianos. Ahí está, Mignola, fenomenal también. Así que tenemos hoy ya a dos personas guays dentro del grupo de gente chachi, gente que merece la pena, que estén en este mundo. Ya hemos hablado de Christopher Cromwell y ahora hablamos también de Mike Mignola. Así que, fenómeno, ustedes dos. Más cositas por aquí que contaros. Vamos a ver por aquí. Bueno, mira, voy a haceros una buena noticia. Bueno, no es una noticia realmente, es una efeméride. Pero bueno, es interesante. Porque, bueno, ya se ha cumplido. Fue el día 8 de marzo, hace casi 10 días. Bueno, depende de cuando escuchéis esto también. Y es que se celebró el centenario del nacimiento de uno de los mejores autores de manga, que es Shigeru Mizuki. Al menos a mí Mizuki me encanta este tío. Shigeru Mizuki, ya os he contado muchas veces su historia. De familia muy, muy humilde, en Osaka. Y que se chupa, nada más cumplir 18 años, la Guerra del Pacífico. Y es mandado a filas al Pacífico con 18 añitos a ver el horror absoluto de la guerra. Y muchas veces, bueno, pues se habla de los japoneses en el Pacífico cometieron una serie de tropelías y atrocidades del nivel de los nazis. Es cierto, las tropelías de los japoneses en el Pacífico son de miedo. Pero una inmensa mayoría de soldados japoneses en el Pacífico eran chavales de 18 años que hubieran dado cualquier cosa por quedarse en su casa y no ir a la guerra, y tuvieron que ir. Además pierde un brazo, Mizuki, el brazo derecho, además él era diestro, con lo cual pierde su brazo que le servía para escribir, dibujar y para todo, y aprende a dibujar con el otro. Cuando tu brazo, perdón, al revés, se pierde el brazo izquierdo, pero era zurdo. Bueno, a todos los efectos es lo mismo. Todo esto lo cuenta en su obra Misión Muerte, donde cuenta la historia literal de lo que les pasa en el Pacífico, dibujado así como una cosa un poco infantil, pero que es una obra capital, a mi juicio, para entender la guerra mundial, la guerra en el Pacífico, fuera de maniqueísmos de buenos y malos, que insisto, ejército japonés de corte muy, muy, iba a decir filofascista, pero casi filonazi. La doctrina Tanaka del ejército racial japonés fue terrorífica, pero que eso no quita para que hubiera chavales, críos auténticos en el infierno del Pacífico, también desde el punto de vista de los japoneses. Bueno, pues eso lo cuenta en el manga Misión Muerte, que ganó, pues en el año 73 ganó el gran premio de Angoulême. Y también es el autor de Kitaro, un cómic donde, un manga donde, bueno, el tema de los yokai, estos genios, demonios, fantasmas japoneses, lo lleva a un nivel tremendo. Este fue Shigeru Mizuki, que, bueno, el día 8 de marzo se cumplió el centenario de su nacimiento. Así que, pues oye, no lo celebramos en su momento, pero desde aquí celebramos el nacimiento, el centenario de Shigeru Mizuki, que es un tío también estupendo. Os pongo otra canción, venga, sí, otra canción. Pues venga, otra canción, vamos con ello. Al final, pues seguramente me quede sin ningún tipo de problema todo lo que tenía que contar. ¿Qué os pongo? Es que quiero poner esta canción porque si no, igual no la pongo, y me entusiasma esta versión de I Shall Be Released de Bob Dylan, cantada e interpretada por The Band en formato falsete, pero que no hagáis esto en casa, no lo intentéis en casa, que no os va a salir este falsete como le sale a la gente de The Band. Algún día seré liberado, dice esta canción, I Shall Be Released, otro tema Pues eso, pues. Es que cuando intento decir palabras así exageradas, me salen las mismas siempre. Me sale extraordinario, estratosférico, morrocotudo. Y estoy a ver si amplío mi vocabulario sobre cosas impactantes, titánicas, mastodónticas, homéricas. Esta versión completamente homérica de I Shall Be Released de The Band, que suena pues así de impresionantemente bien. I Shall Be Released. Aquí estaba esta absoluta maravilla que es la versión de I Shall Be Released de The Band, canción de Bob Dylan, pero versión de The Band and Some Music from the Big Pink, que es así de, vamos, de absolutamente impresionante. Nos queda todavía un poquito de programa, nos quedan unas cuantas noticias que deciros. Vamos a pasar un poco a Marvel y DC, si queréis algo de superhéroes. Ya tenemos alguna pequeña sinopsis de lo que va a ser el número 900 de The Amazing Spider-Man. Ya sabéis que tenemos, lleva tiempo, un nuevo equipo creativo, Seth Wells a los guiones y Ed McInnes a los dibujos. Que la verdad es que es un, yo creo que un tándem bastante curioso para Spider-Man. De Seth Wells me leí unas cuantas cosas de Spider-Man hace un montón, algún número suelto que aparecieron bastante inteligentes, me gustaron. Hace ya 20 años, sí, hace un montón. Luego Seth Wells no le he vuelto a ver muy centrado. Hizo alguna cosa de los nuevos guerreros y demás, pero de repente le han dado la oportunidad para hacer Spider-Man, o Spider-Man, como decimos aquí en esta casa. Y me parece que es una muy buena elección. Y Ed McInnes es un dibujante muy dinámico que le puede venir, yo creo que ni pintado al al Trepamuros. En este número de, bueno, de Amazing Spider-Man 900, es un número que el punto de partida me parece bastante curioso, porque me recuerda un poco a los superhéroes de toda la vida. Una historia así un poco, entre muchas comillas, o desde, bueno, en el sentido bueno del término, me parece un poco despropósito, pero es que a veces son así las historias de superhéroes. Resulta que alguien, bueno, va a traer un nuevo enemigo, a un viejo enemigo, Spider-Man más bien, va a volver a presentarle a Lápida, este villano que estuvo en la guerra de bandas allá en los 80, hace muchísimos años, y esto lo publicaba Comic Forum, cuando yo leía Spider-Man, y estaba, pues, en EGB, o sea, figuraos la de tira de años que hace de Lápida, y va a volver a traerle a este personaje, que la verdad es que era un villano que daba su cosita. Y este villano, atentos, porque ojito, secuestra a los seis siniestros y consigue crear un adaptoide mezclando los poderes de los seis siniestros. Toma ya, así que un bicho con los poderes combinados de Doctor Octopus, el Buitre, Kraven, Electro, Misterio y el Hombre de Arena. Pues oye, a mí ya me ha ganado. Con la tontería esta, con esta tontería de sinopsis, un superadaptoide, esto siempre mola, siempre es el bien, y encima un superadaptoide con los poderes de los seis siniestros, pues fantástico. Yo ya de momento veo que esto ha empezado bien, Zeb Wells, así que mira, primera buena idea. Seguimos con clásicos ochenteros. Va a aparecer otra serie limitada de los Defensores, que seguramente esto acabe con serie regular. Los Defensores son este nuevo grupo Marvel que de vez en cuando el Doctor Extraño junta gente para hacer enfrentarse a cosas raras y variopintas y muy poderosas, gente que no está en grupos y que además no sabe estar con grupos, ni mucho menos. Ahí estaban los primeros, así ya hablo un poco de memoria: Namor, Estrella Plateada, Doctor Extraño y Hulk, y estaban esos primeros Defensores. Luego ya hubo nuevos Defensores, nuevos Defensores, así ad nauseam, pero el caso es que van a volver los Defensores, ahora que no hay Doctor Extraño, porque ya sabéis que ha muerto y hay otro Doctor Extraño. En esta ocasión va a ser Al Ewing el guionista de esta miniserie, dibujado por Javier Rodríguez. Hay un nuevo grupo que son los siguientes. Aquí está Blue Wonder, Maravilla Azul, que ya lo tocó a Ewing en, no me acuerdo cómo se llamaba la colección de los Ultimates, creo que eran, América Chávez, que ahora está bastante de moda, pero bueno, estos dos han estado en grupos, así que yo tampoco lo veo. Esta sí que no sé quién es este personaje. Taya, resulta que es la madre de Galactus. Toma ya, alegría, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues igual que a mí. Tigra, que también ha estado en grupos, de hecho los Vengadores Costa Oeste, y Loki, el Loki, la variante Loki de agentes de S.H.I.E.L.D. Loki y agente de S.H.I.E.L.D. Que creo que de manera Al Ewing, si no recuerdo mal, es el guionista. A ver qué tal, porque bueno, este grupo tendrá que hacer frente al fallecimiento del Doctor Extraño y a lo que conlleva, pero dicen, se comenta que su enemigo va a ser ni más ni menos que el Todopoderoso. Toma ya, alegría. ¿Cómo se ha vuelto a quedar el cuerpo? Pues estupendamente. Esta entidad, Visionder, que crea el planeta las Secret Wars, que luego Secret War 2, llega este todopoderoso a la Tierra, una especie de dios con todos los poderes imaginables. Luego ya se inventaron que sí, que los Visionders eran una raza y que va. Pero este es el todopoderoso de toda la vida, el todopoderoso de mi época, el que yo conocí, el del pelo rizado y la madura chunga, el todopoderoso enfrentado a los Defensores, con lo cual pues yo también, Al Ewing, muy bien Al Ewing, muchas gracias, que también me interesa esto bastante. Más cosas que nos pueden interesar, bueno, pues podemos hablar, esto ya no es de no es Marvel, esto va a ser para Aftershock, que está sacando cosas bastante majas. El guionista Paul Tobin, que ya hizo el cómic de terror Colder, que tuvo muy buenas críticas. Paul Tobin ha hecho cómics basados en franquicias, por ejemplo The Witcher, Geralt de Rivia, que dicen que está bastante bien su traslación al cómic, no lo he leído. Paul Tobin también hizo historias para Hora de Aventuras, es decir, que es un guionista que se ha movido bastante. Ahora, bueno, pues va a llegar a Aftershock con el dibujo de Alberto Alburquerque, que es el autor español, el dibujante de La Carta 44 y demás, que mira, no confundo con Rafael Alburquerque, que ese es el American Vampire, este es Alberto Alburquerque, La Carta 44, Este cómic de Paul Tobin va a llamarse A Calculated Man, que trata de ver la historia de un, bueno, pues de un economista de que trabaja para la mafia, un genio de las matemáticas y las finanzas, bueno, pues que un contable de la mafia, en el que por algún motivo resulta que sus antiguos jefes van a ir a por él y tienen que aprender a defenderse. Puede ser interesante porque este punto de partida se ha visto muchas veces con soy el mejor asesino de la mafia, soy el mejor torpedo de la mafia, soy el mejor chungo de la mafia y bueno, pues que venga la mafia, que venga, que se lo vaya a llevar puesto. Pues en este caso, a ver cómo se defiende un contable de la mafia, el hombre calculado, bueno, Calculated Man, a ver cómo se defiende de la mafia. El punto de partida puede estar bien, oye, a ver qué tal, se le está a Paul Tobin y Alberto Alburquerque en esta serie para Aftershock. Y ya al final, pues no tenemos que ir, fíjate, ya ha pasado otro programa, parecía que esto iba a tardar más, ya vamos a poner otra canción un poco más cortita, aunque no dé tiempo a escucharla entera, vamos con This Wheels of Fire, de The Band, de Music from the Big Pink, que yo os digo que es un disco que suena impresionantemente bien. Os dejamos con esto, nos veremos la semana que viene, pasadlo bien, leed un montón, sed buena gente, y os dejamos con The Band, con This Wheels on Fire y a parir panteras. If your memory turns